A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos a otro programa más de Intermezzo en Sintonía, donde nos dedicamos a desvelar o incluso a hablar con figuras importantes en el mundo de la música clásica y también en el mundo de la música clásica en las Islas Canarias, que es de donde más nos interesa descubrir a esta figura. Acabamos de escuchar al principio el inicio de la ópera Otello de Giuseppe Verdi, y también con un conjunto instrumental, porque la voz es al fin y al cabo un instrumento, o conjunto vocal también, y es el coro. ¿Y por qué hablamos hoy del coro y sobre todo del coro de ópera? Hoy porque tenemos entre nosotros la oportunidad de hablar con una de las figuras de la lírica en Las Palmas de Gran Canaria y también en las Canarias, en las Islas Canarias, que ha dedicado la mayor parte de su vida a dirigir el coro de la ópera de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy hablamos con Olga Santana. Buenos días, Olga.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Olga? ¿Qué tal? Te tenemos aquí en Radio Sintonía para preguntarte un montón de cosas. ¿Estás preparada?
Dios mío, vale, preparadísima.
Antes que nada, pues, nada, presentarte que has dirigido la mayor parte de tu vida el coro de la ópera de Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad?
Pues mira, sí, llevo trabajando con el coro pues 33 años, la mitad de mi vida. Y bueno, empecé como directora, evidentemente, ¿no? Y empecé como profesora de canto. Y después, pues poco a poco, pues aprendiendo de los dos directores que vinieron a formar el coro, a dirigir el coro, entre ellos de Fausto Reggis. Después de unos años, pues ya me dijeron que sí quería ser yo la directora, y por supuesto, siendo un reto enorme para mí, dije que sí, porque yo afronto los retos, me gustan los retos.
Claro, claro, no, sino el hecho también, aclaramos que el coro de la ópera en principio es un coro amateur, pero que después cuando nosotros nos sentamos en la platea se escucha coro profesional, y todo eso gracias a la labor tuya, ¿verdad?
Claro, es un coro amateur, pero yo los trabajo como profesionales. Es un trabajo bastante, a ver, complicado, porque tienes que trabajar por voces, no son personas que lean una partitura a primera vista. Claro, te tienes que preparar primero tú para poder enseñárselos a ellos, mirar cada ópera, mirar las voces de cada uno. Claro, es un coro amateur, pero como pues he dicho antes, yo lo que intento es que cuando lleguen al escenario, ya desde el primer ensayo con el director musical, que se vea un trabajo profesional. Eso es lo que intento y creo que en muchos casos pues lo he logrado. Creo
sí,
que sí.
Claro, sí, no. Yo puedo decir que sí, porque comento también que, bueno, acabamos de escuchar Otello, porque precisamente fue la primera ópera que canté con el coro de la ópera y con la que conocí, bueno, a Olga, y después ahí de ahí fueron 5 temporadas maravillosas. Olga, 33 temporadas llevas, ¿verdad?, en la ópera.
33, sí. La verdad es que a veces miro el currículum, la cantidad de óperas que he hecho y me quedo como, Dios, yo he hecho todo esto. Es verdad que se suelen repetir, ¿vale? Pero bastantes, la verdad. O sea, lo que pasa es que cuando termino una temporada, es como, bueno, ya termino esta temporada, ¿no? Ya he hecho estas 5 otras. Y yo antes de que termine la temporada, yo estoy pensando en la siguiente. Entonces, llega la siguiente y venga, ponte las pilas. Y empiezas a organizar, a trabajar, y otras cinco
y
óperas.
Y cinco,
bueno, la verdad es que es un trabajo súper gratificante para mí. Y porque la verdad es que he contado con un grupo de personas fantásticas. Entre ellas estabas tú. Y mucha pena que lo dejaras, aunque lo entendí perfectamente. Pero mucha gente, la verdad, que cómo se entregan, ¿sabes? Las ganas de hacer las cosas bien, bueno, tú lo sabes, por los 5 años, ¿no?
Sí.
Y eso es muy gratificante, y además es muy gratificante los aplausos del público.
Claro, y Olga, porque aquí tenemos muchas cosas de las que hablar, en parte también que, teniendo en cuenta de que es un coro que no está compuesto por profesionales, ellos tienen sus trabajos y después acuden a trabajar en la ópera.
Sí. O sea, tienen la mayoría de ellos, pues están, sí, como tú has dicho, tienen sus trabajos. Otras mujeres, pues son amas de casa. La mayoría, digamos, que ahora mismo trabajan, ¿eh? La mayoría.
Sí.
Claro, es sacrificado cuando sales a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde del trabajo y sabes que a las 8 tienes que estar para el ensayo.
Sí.
Yo siempre cuando entra, escucho a una persona que quiere entrar en el coro, si me interesa la voz, pues entonces hablo con esa persona de cómo van a ser los ensayos. O sea, tú lo sabes por los años que estuviste, que son bastantes horas las que dedicas, son bastantes horas las que tienes que prescindir de estar con amigos, con familia, con... Hombre, yo en eso sí he sido siempre flexible, ¿no? A la hora de saber hasta dónde puedes llegar para dar permiso a una persona para faltar a los ensayos, evidentemente,
claro,
¿no? Pues porque
claro,
tampoco puedes cansar en ese terreno, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que pasa? Que das un poco y recibes mucho.
Claro.
¿Entiendes? O sea, yo doy un poco de facilidad, de no te preocupes, vamos a solucionar tu problema, pero recibo mucho cambio, que es la entrega, siempre lo digo, la entrega.
Claro, al fin y al cabo...
Y el cariño que recibo, sí, de ellos también.
Claro, sí.
Y al respeto.
Sí. Es que al fin y al cabo, después, con la labor de un director, es sobre todo también en mayor parte psicológica, ¿verdad?
Totalmente. Yo siempre he dicho que yo soy, aparte de la directora, pues soy la madre de algunas que son jovencitas. La madre es, bueno, por decir algo, tienen sus madres, ¿no? Pero bueno, sus compañeras, sus amigas, las que escucha, su psicóloga, su asesora en algunos casos. ¿Sabes? Sí, es verdad. O sea, no eres solo, no puedes ser solo director de coro.
Claro.
Tienes que tener en cuenta, sobre todo cuando se trata de un coro amateur, ¿no? Todas esas facetas tienes que tenerlas en cuenta.
Sí.
Al menos yo pienso así y a mí me ha ido muy bien pensando de esta manera, ¿sabes?
Y sí, bueno, todo esto es parte de la fórmula mágica de Olga Santana para sacar el sonido profesional, pero yo creo que el gran ingrediente es trabajo, trabajo y trabajo, ¿verdad?
Trabajo, trabajo y trabajo, sí. O sea, claro, lo que se ve en el escenario, tú lo sabes, ¿no? O sea, tú ves un coro en el escenario y dices, ¡ay, qué bien! Yo la verdad es que no, he tenido bastante suerte, ¿no?, con los directores, con el público, y es verdad que hemos trabajado mucho, porque es un trabajo técnico, y es un trabajo de estudio, y es un trabajo de, ¿sabes?, compensar las voces. Es un trabajo tremendo. Tremendo, sí. No hay otra. Yo solo digo a la gente, esto es trabajar, trabajar, trabajar. Después tendrá las gratificaciones, que son que ellos están evidentemente también por amor al arte y porque les encanta lo que hacen. Les sí. encanta. Entonces, cuando se suben a un escenario, se transforman sí. totalmente.
Sí.
Ya son esas personas profesionales que yo quiero que sean.
Claro, claro. Y vamos a continuar y ahora con el siguiente audio, que forma parte también de nuestro cuestionario musical para Olga, a ver si adivina de qué vamos a escuchar a continuación. Bueno, Olga, ¿qué te suena?
Dime.
¿Te suena?
Sí,
lo
pero
que...
se oye fatal la parte del coro, se oye horrible, con mucho ruido. Muchísimo ruido, es como...
las cosas del directo. Pero, ¿pudiste averiguar más o menos de qué ópera estamos
Mira,
hablando?
No pude porque, yo te digo, la primera parte fue como, espérate, que estoy escuchando. Esto es que fue porque que era... Así es imposible.
Te doy una pista. Il León di San Marco. Viva Il León di San Marco.
Ay, Álvaro, tú sabes la de vivas que yo he hecho este año.
con el Otello. Sí, y eso es otra.
Nos seguimos con el Otello. Mira, ¿te puedes creer? Mira, con todas las óperas que he hecho, o sea, hay momentos en que, bueno, yo las reconozco, evidentemente, escucho y digo, esto es de esto. Pero claro, llega un momento que dices, espérate, ¿qué óperas he hecho yo este año?
Claro.
O sea, es como cuando estás metida en una, te olvidas de todas las demás, te centras en esa. Entonces tú me puedes preguntar, ¿qué hicieron el año pasado? Y yo me quedo, espérate, me quedo un rato pensando, ¿eh? No te creas. Claro. Una falta de memoria.
Es que precisamente por eso hice esta pequeña encerrona, porque quería preguntarte eso también, que me imagino que al haber hecho tantísimas óperas, se te mezclan todas en la cabeza, porque lo que tiene la música es que se te acaba mezclando toda la música y acabas confundiendo óperas, títulos, incluso personajes, o sea, con los que has cantado.
Yo empiezo una ópera, por ejemplo, Lucia, ¿no?, que la estoy trabajando ahora, y ya lo he hecho, pues hará 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente, la verdad que tampoco me acuerdo, porque es que ya te digo, son tantas, es que son muchos ensayos y muchas voces y muchas otras. Nada, yo empiezo con Lucia, digo, uy, Dios, me acordaré. Entonces ya empiezo a tocar y digo, claro que me acuerdo, si es esto. ¿Entiendes? O sea, porque un poco como que tienes en la cabeza, imagínate cuando ya tengo las 4 o las 3 montadas, pues las tres se mezclan en mi cabeza. O sea, una con la otra con la de esta, ah, no, estos tenores aquí, no, los otros dos bajos aquí, no. Y claro, tienes un cacao mental de música total.
Sí, un potaje de músicas y de compositores. Y Olga, también más preguntas que queremos hacerte. ¿Con qué personalidades, qué directores has colaborado, qué cantantes, a quién has conocido en el teatro?
Mira, he conocido a grandísimos directores, grandes cantantes. te voy a nombrar pues a uno de los últimos que... Es que claro, no quiero... He conocido muchos y lo que no quiero empezar a nombrar y olvidarme de alguno. Te nombro a Leonucci, ¿no?
Sí.
Que fue un placer trabajar con él, porque de persona, primero fantástico como cantante, pero como persona es una maravilla. O sea, ¿qué personaje más humilde, sabes, de esas personas que llegan al teatro y te hacen sentir tan bien, siendo tan grande, que vamos, que fue fantástico trabajar para él, con él?
Sí.
Directores sí te podría nombrar también muchísimo, pero ahora mismo pues Champa es un director joven que ha venido últimamente a dirigirnos algunas óperas y es, también te digo, es con un cariño especial que se entrega, sabes que conoce la situación del coro y sabe perfectamente cómo llevarlo. No sé, nombrarte te podría, imagínate, tantos años te podría nombrar muchísimos, ¿no?
Claro, y también tu relación como directora del coro se ve relacionada con el director de la orquesta y con el director de la escena, ¿verdad? Porque si falla
sí,
algo
bastante.
Ahí, no funciona.
Sí, fíjate que cuando empezamos una temporada... A mí lo que más me preocupa, a lo mejor me puedes preguntar, con todos los respetos para los solistas, que los admiro y demás, pero siempre me pregunta, ¿quién viene a cantar esta ópera? Yo digo, no sé, porque yo me centro en el director. O sea, cuando viene un director nuevo, es una sensación de, vale, venga, Olga, lo has hecho bien, vamos a ver qué piensa el director. Claro, cuando ya conoces al director, ya sabes por dónde va a ir, pero cuando no lo conoces, es una incógnita. No, porque no sabes cómo va a actuar, qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hacer. Y bueno, pero después te puedo decir, y bueno, tú lo has visto también, ¿no? Que la relación es bastante cordial, es una relación de trabajo mutuo, de solucionar problemas sobre la marcha. Que pasa lo mismo con los directores de escena. Claro, ellos vienen y tienen una idea de la escena. Pues cuando las están montando, yo al principio estoy mirando, observando. Después ya me acerco, ¿no? Maestro, ¿puedo hacer un cambio en la escena? Pues porque a lo mejor no me interesa que determinadas personas por su voz, no por la calidad, por su voz esté delante, sino esté detrás, por altura, porque tapa a los de atrás, por, ¿entiendes?
Claro.
O sea, son muchas circunstancias las que en los primeros ensayos, pues no, yo me veo con esa relación con el director de escena y con el director musical. Normalmente pregunto a ambos cuando yo veo algún problema de este tipo. Maestro de orquesta, ¿a usted le parece bien la colocación que hay? ¿Puedo hacer un cambio y hablar con el director de escena? Siguiente paso, hablo con el director de escena. No, no hay problema. Yo no cambio la escena, solamente cambio personas. Porque
claro.
No soy quien para cambiarle la escena a nadie, no soy quien, pero sí cambio personas, eso.
Claro, es que todo esto sirve de ilustración, sobre todo para la gente neófita en el mundo de la ópera, que detrás de la ópera hay un trabajo impresionante.
Impresionante.
Claro.
Por eso digo que antes de llegar a lo que es las funciones, hay mucho trabajo, mucha gente que trabaja ahí, ¿no? Y entonces tenemos que... somos un equipo.
Claro, si falla una pieza,
el director
se
de orquesta,
cae todo.
Te digo, hasta peluquería, maquillaje, sastrería, o sea, somos un equipo.
Sí.
Que tienen que estar todos trabajando en conjunto para que las funciones salgan como tienen que salir.
Sí. Vamos a escuchar ahora el tercer audio de hoy, ya digo el título, de la ópera Nabucco.
Me encanta esa ópera.
Thank you.
Bueno, lo que acabamos de escuchar ahora es súper reconocible. Acabamos de escuchar el Va Pensier. Sí, exacto. Sí.
Es fantástica esta parte de la ópera. Es que a mí Nabucco, bueno, tengo que decir que Verdi para mí es, vamos, es uno de los grandes. Y a veces me preguntan, ¿cuál es tu compositor preferido? Tengo unos cuantos, ¿vale? Pero siempre pongo a Verdi. Me parece que los concertantes de Verdi los encuentro fantásticos, fantásticos.
Sí, y además, siendo Nabucco una ópera tan importante para el coro y exigente después también, ¿verdad?
Y muy exigente, sí. La verdad es que sí. Pero se canta, ¿sabes? Se canta con tanto, ¿cómo te diría? Intención, ¿no? Cuando cantan ellos y cuando yo los preparo, evidentemente para los he preparado para la ópera, ¿no? Y que estén atentos al maestro, a lo que el maestro puede transmitir para sacar lo mejor de ellos, ¿no? Es una fantástico.
Sí, y coincido contigo precisamente también con respecto a los concertantes de Verdi, por eso empezamos en el programa con el Viva Otello, porque fue de hecho una de las entradas que más fue la primera ópera, pero todo ese recorrido que hacíamos en escena para llegar a ese momento, la primera vez que lo viví en escena se me quedó grabado.
Me parece muy bien, porque de verdad que sí que son experiencias que no se olvidan, ¿eh? Creo yo que no se olvidan.
Y hay una cosa que también me gustaría comentar acerca de la labor que realizas con el coro, tú como directora y también el coro, a todos los compañeros del coro, desde aquí un saludo, de la grandísima oportunidad que es que gente de a pie, podamos estar en el escenario de un teatro como el Pérez Galdós, uno de los teatros más bonitos que hay hoy en día, porque la verdad que no le tiene nada que envidiar a ningún otro teatro, haciendo ópera con una orquesta y con vestuario. Es decir, es un lujo y de grandísima calidad.
Y con un gran nivel, o sea que la verdad es que es una maravilla cuando ellos llegan, es lo que te decía antes, ¿no? Como ellos llegan a ese escenario, saben dónde están y se transforman. Entonces, y bueno, te puedo decir que a mí, con los 33 años que llevo, cuando llego al auditorio también, que es otro que hemos hecho allí algunas óperas cuando estaba renovándose el teatro, hemos hecho algunos conciertos, o sea, y el Pérez Galdós, porque lo que tú estás diciendo, o sea, es fantástico. Claro, cuando llegas allí y lo miras, dices, yo me di cuenta a veces, oiga, estás en el teatro. Yo, que llevo 33 años, imagínate la persona que llega nueva.
Claro, claro.
O sea, es todo un mundo, ¿no?
Sí.
Es todo un mundo.
Sí, es un todo un mundo. Y cierto respeto también. También hay otra
respeto,
cosa que...
Exacto.
También es otra cosa súper importante recalcar que cuando se hace una ópera, se realiza un trabajo, sobre todo hay que rendir respeto al compositor para hacerlo como se merece, ¿verdad? Porque cuando tú diriges, me imagino que también tienes en cuenta eso, la voluntad de muchas personas, director de escena, director de orquesta, pero sobre todo hay una persona que está arriba mirándonos y es el compositor, ¿verdad?
Sí, totalmente. Es el respeto a lo que hay en una partitura, lo que el compositor ha querido transmitir, todo eso es el respeto hacia esa persona, ¿no? y sobre todo, bueno, pues ya te digo, o sea, tú hablas con mucha gente, tiene sus gustos, lógicamente para el sobre gusto no hay nada escrito, ¿no?
Claro, sí.
Y pues, a lo mejor le preguntas a otra persona cuál es tu compositor y te dirá Puccini, otro cuál es tu compositor, y, pues Berlioz, no sé, que nombrará cada uno, pero a todos con gran respeto.
Sí,
está clarísimo.
Sí. Y de nuestras últimas preguntas, Olga, porque aquí estaríamos toda la tarde entrevistándote, que ya te invitaremos más veces, pero tu vida en la ópera, es decir, yo te dejo una frase, tu vida en la ópera, tú en la ópera, tu relación con la ópera, ¿qué puedes decir? Que
mira, ha sido una vida intensa, amo mi trabajo. Adoro mi trabajo. Me encanta el trabajo, sobre todo ya al principio me apasiona cuando empiezo a enseñar las óperas, empiezo a ver cómo la gente va reaccionando. Mi vida con la ópera ha sido entrega total. A veces miro para atrás y pienso, Dios, la de cumpleaños que me he perdido de mis hijos, la de bodas que me he perdido, claro. La de cenas con los amigos, por el teatro, tú lo sabes, Álvaro, los 5 años que estuviste, fueron intensos, ¿verdad? Pues imagínate, 33 años.
Sí.
Se mira para atrás y, claro, lo pones en una balanza y a veces sientes un poco de remordimiento, no te creas, el haber perdido ese tiempo de estar con la familia, ¿no? Tú sabes, mi sobre todo mi situación personal, ¿no?
Sí.
Y te sientes un poquito ese remordimiento de por qué no estuve más tiempo con él, con ellos, ¿no? ¿Por qué he dejado que pase esa infancia sin mí las noches? Pero bueno, como los artistas, ¿no? La vida de los artistas.
Exactamente.
Lo que te digo, mi vida ha sido, si te digo, mi vida con la ópera, entrega total y amor por la música.
Olga, ha sido un placer tenerte y nos despedimos de ti dando un dato que he hecho un cálculo ahora. En esos 33 años, si en 33 años has hecho 5 óperas cada año, más o menos, y después 3 representaciones, tienes en tus espaldas cerca de 500 representaciones de ópera.
Sí, pues sí.
Que eso es una cosa que muy poca gente puede decir, una grandísima experiencia. Así que desde aquí toda nuestra admiración, Olga.
Pues muchísimas gracias y nada, espero verte pronto para darte un gran beso.
Allí estaré, dentro de poco estaré otra vez por allí por Las Palmas, que tengo muchas ganas de verle ya a todos ustedes.
Pues muy bien, pues nos veremos. Muchísimas gracias por llamarme, por la entrevista y bueno, espero haber, aclarado algunos de los datos importantes de lo que es la vida en el teatro, de la ópera.
Más que claro. Y ya para futuros programas seguiremos profundizando en el coro de la ópera. Así que muchísimas gracias, Olga. Un fortísimo
muchas gracias.
Abrazo. Radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, llegamos aquí al final del programa de hoy. La entrevista, hemos podido hablar con Olga Santana, que nos ha desvelado los misterios, parte de los misterios del teatro, pero todavía quedan muchísimos, muchísimos, muchísimos por desvelar. Desde aquí, siempre decirles lo mismo, ante todo y ante cualquier cosa, la música está para disfrutarla. Tengan buena semana.